lo primero.
Bueno, vamos a seguir en esta tarde tan apasionante. A continuación tenemos a Amalia Franco Vidal, que creo que no va a ser menos apasionante que la anterior ponente. Y a Amalia Franco también le agradezco mucho que haya accedido a participar en el curso. También creo que también recién llegada también de vacaciones, ha aterrizado dando un curso en la UNED, cosa que le agradecemos. Y creo que aquí tengo tu currículum o breve currículum y voy a leerlo. ¿Ya? ¿Este es tu currículum?
Es un formato diferente de currículum.
Me parece interesantísimo. Esto se... Tengo que leerlo todo.
Espera, por favor. Es que tiene un formato distinto. Entonces empieza por...
Aquí.
Ahí.
Vale. Amalia Franco Vidal en 2 minutos. Qué gracia. ¿Quién soy? ¿Digo todo?
Vale.
Soy una mujer de 44 años, médica, con domicilio en Gijón y que actualmente me encuentro desarrollando mi trabajo como gerente del área sanitaria 1, Jarrio, en el Principado de Asturias. ¿Cuál es mi formación básica? Especialista en medicina preventiva y salud pública en el Hospital Universitario de La Paz, Madrid, máster en salud pública en la Escuela Nacional de Sanidad, máster universitario en gestión de calidad en los servicios de salud por la Universidad de Murcia, máster de Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad, ese también con la UNED, ¿no?
Sí, sí.
Tienes que... aquí está. Máster Universitario de Administración Sanitaria por la UNED. Muy bien. ¿Cuál ha sido mi desarrollo profesional? En el aspecto laboral, gerente del Área Sanitaria 1 del Servicio de Salud del Principado de Asturias 2012 hasta hoy, directora médica del Área Sanitaria 3 del Servicio de Salud del Principado de Asturias 2011-2012, directora médica del Área Sanitaria 5, Servicio de Salud del Principado de Asturias 2008-2011, coordinadora de calidad del Hospital Universitario Central de Asturias 2005-2008, FEA Medicina Preventiva Hospital Universitario Central de Asturias 2004-2005, técnica de salud de atención primaria Área Sanitaria 8, Servicio de Salud del Principado de Asturias 2004. Bueno, en docencia tiene también, es profesora, en investigación también ha tenido becas del FIS en diseño, implantación y evaluación de los resultados de las vías clínicas como herramienta de gestión clínica, varios premios relacionados con la investigación en educación para la salud, en calidad asistencial, en gestión sanitaria. Bueno, realmente puntos fuertes y puntos débiles. A ver, los puntos fuertes. El conocimiento del sistema sanitario desde distintos ámbitos, técnico y gestor, al haber desarrollado mi carrera profesional tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, en el ámbito rural y en el ámbito urbano. Intento ser una persona inquieta e inquietante para la que la mejora continua y el aprendizaje es una filosofía de vida. Mis principios son: creer es crear y solo se sabe lo que se comparte. Y los puntos débiles. Nunca ejercí como médica asistencial, pero intento suplir la falta de perfil clínico con la escucha a quienes están cada día en las consultas. Bueno, pues yo creo que tenemos ante nosotros una persona que, aparte de todo su perfil profesional, es muy singular y muy interesante. Comparto mucho de lo que dice aquí, ¿no? Sobre todo lo de creer es crear. Me parece importantísimo, sobre todo porque yo creo que esta sociedad lo que necesita es la confianza, ¿no? La confianza en las instituciones, la confianza en el sistema sanitario y la confianza en las personas. Pues nos va a hablar, Amalia, de los hospitales rurales, cómo hacer sostenible una herramienta de equidad territorial. Pues muchas gracias por estar aquí.
Bueno, gracias a vosotros por darme voz aquí en la UNED. Es la primera vez que estoy de este lado y se siente uno peor que en ese otro lado, ¿eh? Os lo aseguro, eso de que haya poco público, una cámara inquieta. Pero bueno, yo os voy a hablar de un tema mucho más tangible, quizás, que lo que os ha estado comentando Begoña hasta ahora y que tiene que ver con, bueno, todos estos aspectos que hablamos, que están tan puestos en boga últimamente con el tema de la crisis, que hace que nos cuestionemos el estado de bienestar que tenemos, hasta dónde llegamos, hasta dónde no llegamos, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué tenemos que dejar de hacer. Y nosotros, desde un ámbito rural, lo que nos hemos planteado es que quizás lo que tenemos que hacer para hacer sostenible el sistema sanitario en cuanto a herramienta de equidad territorial que tiene y de reparto de riqueza es cambiar algunos aspectos de cómo hemos tenido concebido el sistema sanitario hasta ahora, ¿no? Así que, bueno, os iba a hablar de quién soy, dónde trabajo. Yo he trabajado en varios sitios. He trabajado en el UCA, ahí es donde conocí a Antonio, en el Hospital Central Universitario Central de Asturias. Y ahora estoy trabajando en un hospital pequeñito, de 100 camas, 105, muy relacionado, muy arraigado con su entorno, que va desde la costa, Luarca, hasta la montaña, más de hora y 40 minutos del hospital Grandas de Salime. Por lo tanto, en un territorio claramente rural. Y parte de lo que os voy a contar surge también de una iniciativa que tuvimos en el área sanitaria, que fue la organización de las Jornadas Nacionales Hospitales Rurales del Futuro. El año pasado fue el 25 aniversario del Hospital de Jarrio, que empezó su andadura en julio de 1989, y dentro de los eventos de celebración del cumpleaños del hospital nos planteamos que no cabía solo hablar de lo que había supuesto el hospital para el área sanitaria y para la población del área sanitaria, sino que lo que teníamos que hablar es de cómo conseguir en estos momentos en los que se cuestiona todo aquello que no se le saca un rápido rédito económico, por decirlo así, cómo poder hacernos valiosos en estos tiempos en los que hay más necesidades económicas para hacer sostenibles los sistemas. ¿Qué supuso el Hospital de Jarrio? Os voy a contar yo también una pequeña anécdota. Yo soy menos de anécdotas que Bego, que lo hace mucho más entretenido. A mí me vais a tener que aguantar más en plan metralleta. Pero cuando lo que siempre te cuentan en Jarrio es que las mujeres daban a luz en La Espina, camino de Oviedo, porque eran 2 horas de coche. Y claro, entre que empezabas con los dolores, dilataban no sé qué, como te retrasaras un poco a coger el coche en la carretera. Y cuentan que lo más importante, una de las cosas más importantes que supuso es que por fin las mujeres podían dar a luz en Jarrio. Por fin. Luego hablaremos del tema de las competencias y de qué servicios podemos dar en los hospitales rurales y cómo podemos hacer, ¿no?, para mantener algunos servicios. Pero ahora que ya está en Jarrio, ¿cómo podemos hacer para que los hospitales que ya están en el territorio sean más eficientes y aporten más valor ya no solo a su población, sino a todo el sistema? He tomado algunas diapositivas de algunas de las presentaciones que se hicieron en estas jornadas, que presentaron pues Carles Sillas de IASIS, Carmen Ferrer, que es la gerenta del Hospital de Guadarrama, Carlos Arenas, que es el gerente del Área Sanitaria 9 de Murcia, o José Antonio Ruiz, que es gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba. Porque voy a pretender explicaros con algunos ejemplos algunas de las cosas que podemos hacer para cambiar el modelo de atención sanitaria para que sea más sostenible. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de qué es el mundo rural y la importancia de lo cercano, brevemente. Hay más diapos probablemente para que os queden, pero no voy a centrarme en todas ellas. ¿Qué son los hospitales rurales? Y voy a centrarme en cuáles son los principales problemas de los hospitales rurales y algunos ejemplos de algunas soluciones para mantener esa vitalidad y no cuestionar el cerrarlos, por ejemplo. El mundo rural es un mundo mucho más frecuente de lo que pensamos. Es cierto que la mayor parte de la población vive en núcleos urbanos, pero el 91% de nuestro territorio, en el territorio europeo, es mundo rural. El 91% de nuestro territorio. Y hasta el 59% de la población vive en el mundo rural. Esto en datos de Europa del 2007. Por lo tanto, la creencia de que la mayor parte de la gente vive en las ciudades no es tan cierta si tenemos una visión más allá de Asturias. Es cierto que en Asturias el 80% de la población vive en el entorno del área metropolitana, Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres y Siero, Mieres, Langreo y Siero, ¿no? Pero no es así en muchos sitios. Y sí que es cierto que tenemos en cuenta que esta ruralidad viene definida principalmente por dos aspectos. Por un lado, la dispersión geográfica y por lo tanto la baja densidad de población. Y por otro lado, la lejanía física en kilómetros a núcleos urbanos importantes. Tú puedes tener zonas de baja de poca población, pero que estén muy pegaditos a las ciudades y por lo tanto funcionan más como áreas metropolitanas que como áreas rurales. Lo que pretende el desarrollo del ámbito rural es que el 95% de las actividades de una población pueda tener lugar en su propio territorio. Por lo tanto, lo que se ha pretendido desde todos los servicios públicos y demás es dotar a las áreas rurales de esa capacidad para desarrollar tu educación, tus cuidados, tu atención, tus compras medianamente, etcétera. Por lo tanto, que puedas desarrollar tu vida en un 95% dentro de tu territorio sin tener que salir mucho de él. Nuestro ejemplo, el área 1. Nuestra área sanitaria es un área con una densidad de población de 30 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la media de Asturias es de 102. Ya Asturias se considera una zona en global semiurbana en su globalidad, pero lo que tiene son dos zonas muy diferenciadas, la zona central, altamente poblada, y las zonas de las Alas, bajamente poblada. Incluso en Jarrio, en el área sanitaria 1, no en Jarrio, tenemos también dos zonas, la costa, algo más poblada, con núcleos como Navia, que llega a los 146 habitantes por kilómetro cuadrado, o Vegadeo, Tapia o Luarca, y zonas claramente despobladas, como son las montañas, ¿no? La zona de Oscos, la zona de Grandas de Salime, la zona de Illano, por ejemplo, ¿no? Pero claro, ¿eso qué ha obligado? Ha obligado a que nuestra distribución territorial del sistema sanitario sea muy muchos centros de salud, por ejemplo, y muchos centros hospitalarios en zonas muy distantes. Nuestro sistema sanitario en Asturias data de los años finales de los 80, primeros de los 90, y es una situación peculiar. Dispone de 8 áreas sanitarias. Luego vamos a hablar un poco de dónde vienen las áreas. 8 áreas sanitarias para poder dar cobertura a una situación donde las distancias en su momento eran muy grandes. Venir, como digo, de Jarrio a Oviedo o al centro suponía 2 horas, y actualmente, por ejemplo, de Grandas de Salime hasta Oviedo son cerca de las 3 horas y pico. Todavía, todavía. Por lo tanto, tenemos una distribución sanitaria peculiar porque tenemos muchas áreas sanitarias, y en estas zonas de las Alas además tenemos muchos centros de salud. Tenemos mucha parcelación, eso genera algunos problemas, como veremos luego. En estas zonas rurales está ocurriendo determinados hechos demográficos. Uno de los más importantes es la pérdida de población. Perdemos población a todo correr. La evolución del área sanitaria desde que se fundó el hospital a finales de los 80, primeros de los 90, que contaba con unas 60.000 personas, al año 2012, que contábamos con 47.000. Hemos perdido muchísima población, una reducción del 11% de la población. Pero es que en los últimos años, en tarjeta sanitaria, hemos perdido unas 2.000 personas, unas 1.500, 2.000 personas en 4 años. O sea, estamos perdiendo muchísima población muy rápido. Y perdemos población principalmente niños, porque se va la gente joven, y los que tienen además niños cada vez tienen menos niños, pero también perdemos personas mayores, perdemos de todo, nos quedamos sin población. Esto en tiempos de crisis supone pérdida de servicios. Y lo sabéis, pasa con educación, si hay menos niños, hay menos que escuelas, pasa con otro tipo de servicios, servicios privados sin lugar a dudas, donde no hay población no hay servicios privados. Y a veces, a mí me lo comentaba el alcalde de Illano, y dice, es que lo único que nos queda es el centro de salud. Es el único servicio público no propio del ayuntamiento que nos queda, el centro de salud. Este cambio de población también lo que genera es que aumente el porcentaje de personas mayores. Asturias es una de las zonas más envejecidas de Europa, y dentro de Asturias, Jarrio, el área 1 en concreto, llegamos a tener tasas de personas mayores de 65 años superiores al 28%. Pero aún así perdemos población, también población mayor. Lo que, por lo tanto, tenemos menos clientes, menos ciudadanos en nuestras zonas a los que prestar atención, y además cambian de perfil porque son pacientes más mayores. Y estos pacientes más mayores, además, son pacientes más crónicos, que tienen patología crónica y varias patologías crónicas, lo que se llaman pacientes crónicos complejos. Lo que decía antes Begoña, de las tres causas de muerte, cáncer, otro se muere por enfermedades cardiovasculares y otro otras cosas, ¿no? Eso también va a condicionar nuestro sistema sanitario. Por lo tanto, el mundo rural es un mundo que pierde población, que envejece y tiene enfermedades crónicas, y que aún así, a pesar de que las comunicaciones han mejorado, y ahora estamos a una hora, Harry está a una hora del centro de Asturias, ya no a dos, todavía está lejos, aunque estemos más cerca, ¿vale? Pero tenemos los mismos derechos en la zona rural, y sobre todo en un sistema sanitario, en un sistema como el nuestro, como en el del Estado español. Por lo tanto, el sistema sanitario ha pretendido dar respuesta a esa necesidad de derechos desarrollando un sistema sanitario muy presente en el territorio y muy centrado en el territorio. Y voy a repasar de forma muy rápida algunos aspectos que se recogen en la Ley General de Sanidad que nos explica por qué tenemos tanta presencia ahora mismo en el territorio, sobre todo en comunidades, por ejemplo, como la nuestra, ¿no? La Ley General de Sanidad del 86, que es la que dio pie a que se desarrollaran todo el sistema sanitario como lo tenemos concebido ahora, concebido con una atención primaria, una atención hospitalaria, formado por áreas de salud, con presencia en las transferido a las comunidades autónomas, lo que pretende es dar respuesta a dos principios generales, que es el derecho de toda la población a la protección de la salud por parte de los servicios públicos y un sistema descentralizado centrado en las comunidades autónomas, de tal forma que en ese momento, a mediados de los 80, daros cuenta que luego el hospital de Harrio se inició en su andadura en julio del 89, o sea, poco más tarde, tiene que integrar todas las estructuras de salud que haya. Tiene que integrar la atención primaria, hospitales en algunos sitios no había, por lo tanto, si queremos dotar de esos servicios a las áreas rurales, hay que crearlos, porque pretenden integrar todos esos servicios basándose en el principio, en dos principios, en la proximidad a los ciudadanos y en la equidad en el acceso. Equidad no significa igualdad, significa que a igual necesidad tengas los mismos servicios, no que tengas radioterapia en Harrio, ¿vale? Busca, y a mí esto me parecía muy interesante porque además lo dice así, superar los desequilibrios territoriales y sociales. O sea, garantizar el acceso a todas las personas independientemente de sus condiciones económicas, de sus condiciones sociales y en el caso que hablamos de su situación territorial. Daros cuenta lo que eso supone teniendo en cuenta que hay 3 horas 40 minutos de Grandas de Salime al centro de Asturias. Y por lo tanto, corregir desigualdades sanitarias para garantizar esta igualdad en el acceso. La idea, por lo tanto, es buscar que los territorios, partiendo de la base de que entendemos por territorio principalmente la comunidad autónoma, tienen que organizarse para dar servicios sanitarios a todos sus ciudadanos en igualdad de condiciones de acceso. Eso para Asturias supuso un esfuerzo muy importante, porque supone tener que dar lo que en Castilla-León, que es más planita y con mejores carreteras o más fáciles de hacer las carreteras, tenemos que decidir dónde invertimos. ¿Invertimos en carreteras o invertimos en sistema sanitario o invertimos en las dos cosas? Asturias optó inicialmente por hacer un desarrollo muy amplio de centros de salud y de centros hospitalarios. Para una comunidad autónoma de 1 millón de habitantes tenemos 11 hospitales dentro de la red pública. Eso es muchísimo, ¿eh? O sea, pensad que Madrid tiene 5 millones de habitantes y creo que tiene 12 o 13. Bueno, ahora ya tiene más, con los 8 nuevos, ¿no? Pero vamos, que tenemos muchísimos centros hospitalarios. Y entonces lo que surgen son las áreas de salud. Surgen las áreas de salud como la zona física, geográfica, donde se va a prestar toda la atención sanitaria, tanto la atención sanitaria, la atención primaria, los centros de salud, como atención hospitalaria. Ya en aquellos momentos dicen que no debería tener una población inferior a 200.000 habitantes. Claro, en Asturias eso ya no se da. En Asturias eso ya condiciona el que tenemos áreas de salud que en el año 89 o en el año 91 tenían 60.000 habitantes, como puede ser la de Jarrio. Y tienen que ser delimitadas físicamente, pero por factores geográficos, pero tienen que tener en cuenta otras cosas, factores socioeconómicos, demográficos, laborales, de vías de comunicación, que permitan, pues eso, dar respuesta a aquello que planteaba al principio de que una persona tiene que poder desarrollar el 95% de sus necesidades en su territorio. Cada área sanitaria tiene que tener un hospital general y de ahí surgen los hospitales rurales, teniendo en cuenta, bueno, pues que tienen que tener unas características propias de aquellos momentos donde la hospitalización era de agudos, para atender problemas agudos. Había urgencias, había atención con hospitalización clásica, de que uno va y está ingresado una semana, bien sea para reponerse de una cirugía, bien sea para reponerse de un proceso agudo, una infección, una neumonía complicada, un proceso de POC reagudizado, etcétera. Tiene que garantizar además que ese sistema nuevo, esos hospitales, se relacionen muy directamente con la primaria e interrelacionen con ellos. Y así es como surge nuestro área sanitaria en aquellos momentos, ¿no? Surgen un montón de centros de salud. Yo siempre digo que en nuestro área sanitaria tenemos 30 casitas distribuidas por todo el territorio, desde los centros de salud más grandes que están en la costa a los consultorios periféricos o locales que están en la montaña. Claro, lógicamente con distinta cartera de servicios, porque no puedes prestar fisioterapia en un consultorio local de la montaña para una población como Illano, que está en torno a los 300 habitantes. ¿De acuerdo? Y surge también el hospital de Cajarrio, que en su principio tenía 105 camas y que actualmente cuenta, bueno, pues con, estos son datos clásicos de recursos, 97 médicos, más de 200 personas en la enfermería y cerca de unas 100 en el área de gestión. Y llega la crisis y entonces tenemos mucho dispositivo muy, 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 muy caro, que se cuestiona. En distintos ámbitos se cuestionan qué vamos a hacer cómo poder conseguir que esos dispositivos sigan siendo válidos dentro del sistema o si merece la pena cerrarlos y que la gente vuelva a desplazarse, porque las distancias son menores, ¿no? Nosotros, la verdad es que desde el ámbito del Área Sanitaria 1 y del Principado de Asturias, creemos que esos dispositivos son válidos y que siguen siendo necesarios. Yo siempre lo digo, es que desde Grandas de Salime sigue habiendo una hora 40 minutos al hospital de Jarrio. Por lo tanto, siguen siendo necesarios, pero tenemos que cambiar el concepto. Tenemos que cambiar ese hospital de agudos para poder hacerlo sostenible, para poder aportar valor ya no solo a su población, sino también al resto del territorio. Porque ahora la distancia es de una hora al centro, pero esa hora es bidireccional, ¿eh? Cuesta una hora venir de Jarrio a Gijón, pero cuesta una sola hora ir de Gijón a Jarrio. Por lo tanto, la distancia ha disminuido y eso nos aporta un valor adicional al hospital rural para aportar valor al resto del territorio. Vamos a hablar un poquito de qué es un hospital rural para ver de qué estamos hablando. La OPS tiene un documento muy interesante de planificación y administración de hospitales en 1969, mucho antes que nuestra Ley General de Sanidad, yo no había nacido, que define al hospital rural como un hospital local, entre 20 y 100 camas. Probablemente estas camas no están asignadas a una enfermedad específica. En los grandes hospitales tú encuentras una planta entera de urología, donde todos los pacientes son de urología. Todos tienen los mismos tipos de problemas, las mismas cargas de necesidad de atención, y tú te mueves allí, los profesionales, los hospitales están pensados muchas veces para los profesionales, no para los pacientes. Tú te mueves allí como pez en el agua, porque todos los pacientes son más o menos similares. Los hospitales rurales tienen muy poquitas camas y las camas son mucho más polivalentes. No son, en Jarrio, por ejemplo, tenemos un área de quirúrgicos y un área de interna y un área materno-infantil. Y ya está, no tenemos más. Por lo tanto, eso también hace que sean... La atención sea de otra forma, más polivalente, y sea necesario personal más cualificado en cuidados en general y menos cualificado quizás para determinados cuidados específicos. Sí me sorprendió algunas cosas de este documento. El hospital, daros cuenta que este documento, al ser de la OPS, está dirigido a toda, es la Organización Panamericana de la Salud, es la oficina regional de toda América de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, sus recomendaciones y sus documentos no están hechos solo para el mundo occidental, para el mundo, como lo entendemos nosotros, de grandes ciudades y de Estados Unidos o Canadá, sino también para países que en aquellos momentos todavía tenían muchas más diferencias de atención entre el ámbito rural y urbano, ¿no? Y sí que comenta que el hospital local solo debería estar establecido en aquellos países cuya población es muy dispersa y en la que las distancias son muy grandes. No definen, lógicamente, qué es lo que es muy grande, pero que hay que tener en cuenta dónde lo vamos a poner, porque, claro, no es un hospital que vaya a ser económicamente rentable. Daros cuenta que en muchos países de América el sistema es privado y hospital, y hay que asumir el poder poner esto, este tipo de hospitales en marcha, ¿no? Así que lo que plantean desde la OPS, que no es exactamente lo que hicimos aquí, pero tiene relación con lo que una de las propuestas que tenemos es generar un modelo de hospitales en el que haya un hospital grande, central, de referencia, ellos llaman hospital regional, que tenga casi todas las patologías, y que haya luego dos niveles más de hospital. Un hospital que sería lo que llamamos nosotros nuestro hospital comarcal, son hospitales donde hay muchas especialidades, mucha cartera de servicios, pero que ya están más distribuidos por el territorio, y luego pequeños hospitales en aquellas zonas que son más rurales. Nuestro símil podría ser el hospital grande, sería el Hospital Central de Asturias, el UCA, que es hospital de referencia para muchas patologías. Los hospitales comarcales podrían ser los hospitales de la zona metropolitana, Gijón, Avilés, las cuencas, y ellos proponen que para las zonas rurales haya hospitales muy pequeños, de 20 a 100 camas, como decíamos antes. Pero fijaros, ellos lo que también plantean es que en las áreas centrales también pueda haber hospitales comarcales, hospitales rurales que permitan dar esa atención a zonas también dispersas dentro de las zonas centrales, ¿vale? Hay otras definiciones de hospitales rurales que vienen definidas también por aspectos geográficos, o sea, aquellos que están a una gran distancia de núcleos poblacionales de más de 40.000 habitantes, a 10 millas o más, que tampoco son tantos kilómetros, ¿eh? Pero cuando clasifican ya los distintos tipos de hospitales rurales, hablan pues que estés al menos a más de unas hospitales pequeños, de unas 50 camas o alguna más, hasta unas 100, que estén a unas 30 millas, unos 40, 50 kilómetros de un hospital más grande. Por lo tanto, dentro de esta categoría entrarían nuestros hospitales en Asturias, Arriondas, Cangas y Jarrio. ¿Y cómo se comporta un hospital rural? Esto lo voy a pasar un poco rápido porque esto explica cómo hemos llegado hasta aquí, a hacer lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿De dónde venimos? Venimos de la Ley General de Sanidad y de recomendaciones a nivel internacional de cómo desplegar el sistema sanitario en el ámbito rural, y hemos venido haciendo lo mismo que un hospital grande, pero en pequeñito. Nosotros hacemos cirugía igual que un hospital grande, pero en pequeñito. Hacemos urgencias igual que un hospital grande, pero en pequeñito. Hacemos partos igual que en un hospital grande. Dejo la pregunta porque necesitamos un número mínimo de partos para mantener la competencia profesional. Y eso también tenemos que decírselo a los ciudadanos, que quieren seguir teniendo partos en Jarrio. Quieren seguir teniendo partos en Jarrio. Y yo lo entiendo, y yo lo entiendo. Pero ¿cuántos partos se necesita para mantener la competencia de un servicio de ginecología? ¿Qué es lo que hacemos en estos hospitales? Tenemos nuestra población de referencia y atendemos a los pacientes que vienen desde atención primaria o que entran por urgencias. Desde atención primaria vienen generalmente a consultas externas, y de urgencias o bien vuelven a atención primaria o bien pasan a consultas externas o bien llegan a hospitalización, donde atendemos de forma programada. Cuando un paciente puede esperar, programamos cuál es el mejor momento, bien por listas de espera, bien por su situación clínica, para ingresar, atendemos de forma urgente, quien no puede esperar entra y entra sobre la marcha, y atendemos con tres formas de atención. Atendemos con una atención clásica de internamiento en el hospital. Llegas, vas, entras un día por la tarde o por la mañana, te hacen cosas, te dan de comer, de dormir, te dan esos camisones horrorosos que se te ve el culo por detrás y demás. O intentamos atender también, dentro de lo que ha evolucionado el sistema sanitario, otras formas, con hospitales de día, llegas, te ponen la medicación, pasas unas cuantas horas y te vas, o con cirugía, que llamamos de cirugía mayor ambulatoria. Llegas por la mañana, te opera, o por la tarde, te operan, estás también unas horas, recuperas y te vas para tu casa. Clásico ejemplo, las cataratas, ¿no? Tú vas, estás allí un ratito, te tranquilizas, pasas, te operan un cuarto de hora y un par de horas de recuperación y para tu casa. Y todo esto lo hacemos con un uso de los recursos, con una calidad, con una capacidad de resolver problemas y con los recursos que tenemos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? Si tenemos en cuenta los datos que analiza y asiste es una empresa que organiza un sistema de benchmarking a nivel de todo el Estado voluntario en el que tú prestas tus datos para poder hacer una serie de indicadores que permiten comparar centros hospitalarios entre iguales. Y para poder hacerlo, clasifica a los hospitales según su tamaño y algunas otras características en 5 categorías. La categoría 1 somos los hospitales pequeños. La categoría 4 y 5 son los hospitales más grandes según el grado de servicios de referencia que tengan. Nuestros hospitales, los hospitales de categoría 1, tenemos una media de unas 74 camas por centro. Harry está un poquito por encima, ¿no? Y los hospitales más grandes, tipo UCA, pues tienen una media de unos 850 camas. O sea, hay diferencias en cuanto a camas. Tenemos muy poquitas camas, pero tenemos más dotación en médicos, un poquito más, ¿eh? De dotación que de médicos por camas. Venimos a tener un médico por cama, mientras que los hospitales grandes tienen 0,84 médicos por cama. Sin embargo, tenemos menos personal de enfermería. Tenemos 1,96 enfermeras por cada facultativo, mientras que los hospitales, daros cuenta que en Harry hablaba de que había, no son DUE solamente, que en Harry hablaba que había 100 médicos, 200 y pico personas dentro del área de enfermería, y en los hospitales grandes llegan hasta 3. Esto se debe también a que nosotros tenemos que prestar una atención urgente que necesita una dotación de personal que luego quizás no es tan necesaria en el ámbito clásico hospitalario. Os voy a poner un ejemplo. En Harrio tenemos 4 pediatras en plantilla dentro del hospital porque necesitamos tener pediatras para la atención a los partos, por si hay algún problema con el niño recién nacido. Y sin embargo apenas tenemos ingresos de niños, porque los niños generalmente están sanos y no ingresan, ¿no? Pero tenemos pocos niños y además los seguimos perdiendo. Nuestra población, como digo, además es diferente. Tenemos la edad media de nuestra población es de 60 años, con datos del 2014, frente a casi 53 años, que es la edad media de la población de los hospitales más grandes, de los hospitales como el UCA, y tenemos principalmente ingresos médicos urgentes, más urgentes. Hacemos mucha más actividad ambulatoria que la que hacen los hospitales más grandes, porque también nuestros casos más complejos, es verdad que los derivamos a los hospitales más grandes, y somos más restrictivos en la admisión de pacientes. Es verdad, hay una ley en servicios sanitarios, que es la ley de Romer, que es a cama puesta, cama ocupada. O sea, tú haces una oferta y enseguida la utilizas, ¿no? Es cierto que en los hospitales grandes la fascinación tecnológica de la que hablaba antes el doctor Álvarez hace también que la utilices más porque la tienes allí disponible y entonces hay más presión tanto de urgencias como desde las consultas externas. En hospitales más pequeños no hay tanta presión. Y nosotros las altas que damos, los pacientes cuando salen del hospital, salen más a otros hospitales, salen un poquito menos a domicilio y salen más también a centros de media y larga estancia, lo cual también tiene sentido, primero porque no tenemos toda la cartera de servicios, por lo tanto necesitamos derivar, y por otro lado porque tenemos en estos momentos un mayor porcentaje de pacientes más mayores, más crónicos, más complejos, y como decía antes Begoña, que necesitan otro tipo de cuidados que no son precisamente los cuidados sanitarios clásicos. Esto es lo que hacemos hasta ahora. Ya hemos visto de dónde venimos, por qué, qué somos y qué hacemos. Pero ¿cuál es nuestra situación actual? Yo creo que tenemos muchos puntos fuertes en el ámbito sanitario, a pesar de la crisis, ¿no? Por un lado, tenemos una alta valoración y un gran reconocimiento por nuestra población. Si seguís la prensa aquí en el ámbito de Asturias, a la mínima que puede haber un problema en un área de salud como la de Arriondas o como la de Jarrio o Cangas con el hospital, se estropea el TAC. Ya salen los alcaldes, los vecinos, que nos desmantelan el hospital. Yo recuerdo que lo primero que me preguntaron cuando empecé de gerente en el área 1 es si iba a desmantelar el hospital de Jarrio. Si por fin, después de 25 años que llevaba desmantelándose, yo lo iba a desmantelar. Por lo tanto, es un centro, son centros con una alta valoración y un gran reconocimiento por parte de su población, y para la que significa mucho, han ganado mucho las poblaciones rurales con el desarrollo del sistema sanitario, también con la atención primaria, ¿eh? Pero para ello, pero es cierto que todos sufrimos hospitalocentrismo, y todo lo que supone el hospital es mucho mejor que la atención primaria, y los ecógrafos del hospital son más valiosos para los pacientes que los ecógrafos en los centros de salud. Pero bueno, es verdad que este es uno de nuestros puntos fuertes. Además, generamos mucho valor en la comarca, y no solo valor social, sino también valor económico. Somos de las empresas más potentes. No somos la más potente, pero somos de las empresas más potentes en el área sanitaria 1, por ejemplo, el hospital y el sistema sanitario. Además, tenemos alguna otra característica que nos hace ser importantes, en el, que nos pueden dar valor de cara al futuro en el sistema sanitario. Y es que, como somos pequeños, es fácil introducir innovaciones en nuestro ámbito. Porque imaginaros, bueno, Antonio sufrió introducir la historia electrónica en un hospital muy grande con muchos profesionales que además llevan muchos años resabiados y demás, y en cambio introducir innovaciones, muchas tecnológicas además, en, y también organizativas en los centros más pequeños, es más fácil. Tenemos una buena dotación de estructura, tenemos buenos hospitales rurales, y yo diría que ahora mismo tenemos incluso hasta un exceso de dotación. Nuestra ocupación media en el área sanitaria 1 a fecha de hoy, de este año, es de un 76% en camas. O sea, de media, de las 100 camas que tenemos, tenemos ocupadas normalmente 76. Es cierto que hay picos, es cierto que hay picos, pero quiere decir que tenemos recursos que no estamos utilizando. ¿Por qué? Porque están pensados para los años 80-90, cuando teníamos más población y cuando teníamos otro tipo de asistencia, asistencia aguda, mucha más cirugía con ingreso, mucha más intervención con ingresos de larga duración. Por lo tanto, es un punto fuerte, pero sí lo sabemos aprovechar. Y yo creo que otra de las ventajas de los, como decía hace un ratito, es que estamos más cerca del centro y eso nos posiciona mejor para poder aportar valor al resto del territorio y no solo aportar valor a las zonas rurales. Pero también tenemos problemas, problemas que condicionan ya no solo el problema económico, sino problemas que condicionan nuestro futuro, porque hacen que nos cuestionen si podemos seguir trabajando como estábamos trabajando hasta ahora. Los demográficos que ya hemos visto, perdemos población y eso hace que nos cuestione nuestra propia existencia. Si nos estamos cuestionando las escuelas en el ámbito rural, muy rural, o nos incluso tenemos que ver cómo organizar la atención sanitaria en atención primaria para poblaciones de 300 personas, como puede ser algunos casos de la montaña, tenemos que plantearnos también que la pérdida de población va a cuestionar la presencia de los hospitales en el ámbito territorial rural. Y el perfil también está cambiando y, por lo tanto, también hace, pues eso, que nos sobren camas. Tenemos mayor envejecimiento y cambia el perfil y cambia el tipo de paciente. Se nos dice que somos ineficientes porque el gasto por cama es más alto, el gasto por persona, perdón, no por cama, es más alto, y porque además no conseguimos, trabajando como estábamos trabajando hasta ahora, no conseguimos economías de escala. Daros cuenta, como os decía antes, que la Ley General de Sanidad tuvo una cosa muy buena al delimitar las áreas de salud, y es que posicionaba los servicios sanitarios en territorios relativamente pequeños, ¿no?, de 200.000 a 250.000 habitantes, pero las hizo islas. El sistema estaba concebido como áreas sanitarias que tenían que autogestionarse. Se les dotaba de un presupuesto y tenían que comprar, contratar profesionales y competir con otras áreas. Eso hace que las áreas rurales sean menos competitivas, somos menos atractivas para los profesionales y somos menos atractivas para los proveedores, porque además a ellos les cuesta más dinero llevarnos los productos hasta Harrio. Además, como somos centros más pequeños, a veces hemos tenido problemas de faltas de inversión y de renovación tecnológica. Si tú tienes que poner un mamógrafo nuevo, probablemente lo vas a poner también a igualdad de condiciones en una zona donde hay más población, que le va a sacar más rendimiento. Porque, por lo tanto, se ha primado la renovación tecnológica en los centros más grandes. Y somos centros pensados para agudos, como os decía antes, ¿no? Pensados con 100, 110 camas, 105 camas en nuestro caso, y con una disposición incluso física que está orientada a dar respuesta a la atención urgente, a la hospitalización clásica y al quirófano, pero no a nuevas formas de atención. Y tenemos un grave problema con los profesionales. Tenemos una altísima rotación, porque la gente no quiere trabajar en hospitales comarcales. No somos capaces de ser atractivos para los profesionales. En parte, una de las causas es lo que comentaba antes Antonio, el hecho de que nos forman como superespecialistas, super tecnificados, que sin nuestro ecodoppler de ultimísima generación o nuestro supermamógrafo de digital estereotáxico, ya no somos capaces de hacer nada. Y tú llegas a un hospital rural y no vas a tener, vas a tener mamógrafo, ¿eh?, pero quizás no va a ser ese en concreto, y vas a tener muchísima tecnología. No vas a tener patologías muy raras, esas no las vas a atender, las vas a orientar y las vas a derivar, pero vas a tener muchos pacientes igual, ¿eh? Además, al estar más cerca del centro, una cosa que no ocurría en los años 90, es que nuestros profesionales, especialmente los facultativos, ya no viven en la zona. Cuando se abrió el hospital, hubo una avalancha de profesionales que fueron a vivirse allí entre personal de medicina y personal de enfermería. Ahora mismo yo vivo en Gijón, voy y vengo todos los días a Harrio. Eso también genera desapego por la zona, y al haber desapego por la zona también te importa menos irte. Como digo, no tenemos un estímulo profesional en estos momentos entendido cómo se está planificando la formación por superespecialistas. Somos profesionales más generalistas, pero como diré más tarde, aportamos más valor. Y sí que es cierto que hay una falta de reconocimiento y de prestigio profesional. Estar en un hospital rural no cuenta con el reconocimiento social que cuenta ser jefe de servicio de LUCA, por ejemplo, ¿no? Y tenemos un problema añadido, que es la dificultad de acceso a la formación. Si tú estás en el área central, ir a un curso que organice, bien sea un ámbito público, bien sea un ámbito privado, venir a este curso físicamente aquí te puede costar muy poquito, media hora como mucho, desde Harrio cuesta más. Y a pesar de la tecnología, tenemos zonas de mala cobertura. No nos olvidemos que pensamos que con las redes, con las tecnologías de la información y la comunicación, llegamos a todas partes, y os garantizo que subiendo a Illano y a Los Oscos pierdes la cobertura del móvil. Y luego tenemos altos costes por esto, porque hasta ahora estamos funcionando como islas. Harrio, Cangas, Arriondas, tiene que buscarse la vida para poder mantener todos sus servicios. Por lo tanto, somos más caros. Estos problemas no son nuevos, porque el mismo documento de 1969 dice ya entonces que la contratación de médicos en el ámbito rural puede suponer un problema, porque los médicos quieren estar en las grandes ciudades, donde van a tener más reconocimiento y supuestamente más oportunidades, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es buscar soluciones. y buscar soluciones. A mí esto lo comentó un francés, Olivier Rey, que vino a las jornadas de hospitales rurales y que me resultó muy gráfico. Buscar soluciones no significa crecer, no significa intentar seguir haciendo lo mismo, pero más, sino tenemos que buscar funciones nuevas, desarrollar nuestras flores y ser capaces de dar lugar a algo nuevo y diferente que aporte un valor distinto. Porque si pretendemos competir contra lo grande siendo más grandes, quizás no vamos a poder hacerlo. En algunos aspectos podremos hacer algo, ¿no? ¿Cuáles son entonces nuestras propuestas de desarrollo para ser sostenibles en estos tiempos de crisis y seguir garantizando la equidad en el acceso y la equidad y la redistribución de la riqueza en el ámbito rural? Os voy a hablar de algunos ejemplos desde varios puntos de vista. Por un lado, generar una red de hospitales. Hay distintos modelos, como vamos a ver. Por otro lado, reorientar algunos de estos centros o algunas de ese exceso de infraestructura que tenemos hacia la cronicidad. Desarrollar la e-health. Si ya de por sí somos hospitales cercanos, podemos desarrollar más fácilmente herramientas que también nos acerquen vía tecnología a nuestras poblaciones e incluso externalizar algunos servicios. Externalizarlos quiere decir que se puedan hacer en otro hospital o que se puedan hacer en atención primaria o que se puedan hacer en la casa de los pacientes. Y por lo tanto, somos además buenos como laboratorios de proyectos. Voy a centrarme un poquito más en lo de generar redes de hospitales, porque yo creo que es de las cosas que se están desarrollando menos y que podemos aportar muchísimo valor. Tenemos modelos en distintos sitios que nos permiten, por un lado, prestar atención sanitaria en zonas rurales con profesionales que vienen de zonas grandes. Son los centros de alta hospitalarios de alta resolución que hay en Andalucía, donde con ese modelo que veíamos al principio que proponía el OPS, ¿os acordáis que dentro de cada círculo de influencia de un hospital grande había varios hospitales rurales que dependían de él y que se interrelacionaban con él? Eso es lo que pretenden los hospitales de alta resolución en Andalucía. O bien, con las estructuras que ya tenemos, compartir profesionales y aumentar la población de referencia, con dos modelos un poco distintos: la integración en áreas más grandes, que han hecho en Galicia, de la que no os voy a hablar porque no tengo información. Sí sé que administrativamente antes había, por ejemplo, distintas áreas sanitarias, han generado una sola área sanitaria que engloba a todos los dispositivos, tanto de atención primaria como hospitales, también lo ha hecho Aragón. O lo que estamos haciendo en Asturias en estos momentos, que no tenemos un marco legislativo que nos permite integrar áreas sanitarias, pero que lo que estamos es estableciendo puentes de colaboración entre distintas áreas sanitarias y, sobre todo, porque una de estas ventajas también es que permiten economía de escalas. Si ya no somos islas, sino que trabajamos juntos, podemos comprar juntos y podemos tener acceso a un mayor número de pacientes y mantener la competencia, como decía antes, con el tema de partos, ¿no? Las redes de hospitales pretenden, por lo tanto, dos cosas. Por un lado, que puede ser que viajen los pacientes, y ahí digo que la distancia al centro es bidireccional. Los pacientes pueden venir al área central a ser atendidos de una patología, a recibir radioterapia, porque, como decía antes, no vamos a tener radioterapia en Jarrio. Pero también los pacientes del área central pueden viajar a Jarrio para ser atendidos, bien sea porque tienen más demoras, para disminuir las demoras, o, ¿por qué no?, podemos hacer que los hospitales rurales sean centros de referencia para patologías prevalentes. Esto todavía no está desarrollado, pero sí que, ¿por qué no operar todas las cataratas en los hospitales comarcales? Si tú vas, estás un par de horas y vuelves. Si a veces vamos hasta sitios más lejos para operarnos en lo privado, ¿por qué no aprovechar? Por eso digo que esta disminución de la distancia física nos permite aportar valor al resto del territorio, no solo a nuestra población de referencia. Pero por otro lado también pueden viajar los profesionales, ¿no? Traer nuevos servicios a las áreas rurales, viniendo profesionales de otras áreas, de tal forma que seamos más atractivos a esos profesionales. Van a querer venir porque ya no van a venir a trabajar solo a Jarrio, sino que van a venir, por ejemplo, a trabajar a Harrio y Avilés, y eso ya hace que sea para ellos más atractivo, o que viajen los profesionales a mantener su competencia en determinados ámbitos a los hospitales más grandes. Desde un hospital más pequeño van X días por semana a un hospital más grande a hacer determinada patología para poder mantener su competencia y poder seguir prestando ese servicio con calidad, con niveles adecuados de habilidad en el hospital más pequeño. Esto también lo recoge en cierto modo el documento de 1969. Ya os digo que para mí fue un descubrimiento porque planteaba ya los mismos problemas, ¿no? Es el hecho de que ellos planteaban cuando se creaban los hospitales que iba a haber un circuito, un ir venir de los pacientes, pero que luego no era así, ¿no? Sino que lo que había que proporcionar era un movimiento de los médicos, porque los pacientes también es cierto que tienden a quedarse en el hospital en el que se les admite por primera vez, ¿no? Os voy a contar un poco por encima las dos experiencias que más conozco del ámbito de esta red de hospitales, que son los Chares en Andalucía y la colaboración entre áreas sanitarias que tenemos aquí. Los Chares surgen como hospitales de alta resolución, muy próximos, tienen dos características, o bien la proximidad a zonas rurales, a zonas que hasta entonces estaban a más de 30 minutos de un hospital. El objetivo es tener hospitales en zonas que nadie esté a más de 30 minutos o que muy poquita gente esté a más de 30 minutos de un hospital de alta resolución, o incluso en zonas de un alto crecimiento de población. La zona de la Costa del Sol, por ejemplo, que crece mucho de población y, por lo tanto, no parece lógico volver a repetir el modelo de un hospital grande, sino de hospitales de este tipo. El objetivo, claramente, es mejorar la accesibilidad y lo hacen principalmente centrándose en alternativas a la hospitalización clásica de una semana ingresado, ¿no? Potenciando consultas externas de alta resolución y potenciando la cirugía sin ingreso. Y también dentro del modelo que tienen los andaluces de desarrollo a partir de empresas públicas que agilizan la gestión. Lo que pretenden, como os digo, es una atención sanitaria de ámbito hospitalario especializado y urgente a su población, no con toda la cartera de servicios, lógicamente, con una respuesta ágil, flexible y, sobre todo, que estos centros estén muy en contacto con los centros de salud de su zona, ¿no? Que tengan una alta relación con sus centros de salud para garantizar la continuidad asistencial. Intentan nacer orientados ya hacia el paciente, a las necesidades de los pacientes y a resolver los problemas con una altísima velocidad o a la mayor brevedad posible, garantizando esa continuidad con la atención primaria y con otros hospitales e intentando fomentar el desarrollo de la telemedicina. ¿Qué es lo que aportan? Accesibilidad. Antes había muchas localidades en Andalucía que tenían hospitales hasta 50 minutos. El desarrollo, aunque se paró con la crisis un poco, llegaba a suponer la generación de hasta 22 centros de alta resolución. Potenciar las alternativas a la hospitalización. Ellos lo que tienen son unidades de hospitalización, no la clásica que tenemos nosotros, sino lo que ellos llaman polivalente, que incluye una observación de urgencias, el paciente que llega por urgencias y requiere una observación de 24, 48 horas, estaría en este tipo de, podría ser atendido en este tipo de hospitales, ingresos de hasta 72 horas, que por su complejidad, ya sean quirúrgicos o médicos, no vayan a requerir más de 72 horas de ingreso, y el hospital de día, de ir, poner un tratamiento, una vigilancia, unas horas y para casa. Con eso también facilitan la disminución de los tiempos de espera y potencian las consultas en acto único, lo que llamamos consultas de alta resolución, que tú en un mismo día, pensad vosotros ahora mismo que uno tiene un dolor de estómago y va a una consulta, va a su médico de primaria, que lo deriva al hospital, va a su consulta externa, le hacen la anamnesis, le piden unos análisis, una prueba, tiene que volver otro día a hacerse los análisis, otro día más allá a hacerse la prueba y por último volver un mes más tarde con los resultados de la prueba y los resultados de los análisis para que te digan, no, mira, no era, era un helicobacter, no era nada, a tu médico de atención primaria, ¿no? Ellos lo que hacen es intentar organizar todas las consultas para que tú en un solo día puedas ir haciendo todos esos trámites y no dilatarlos en el tiempo, ¿no? Y también la cirugía sin ingreso, la cirugía mayor ambulatoria. Tiene una cartera de servicios muy similar a la de los hospitales como el de Harrio, a los hospitales rurales, excepto los partos, no tienen partos, tienen obstetricia y ginecología sin partos, porque no garantizan ese número mínimo, y tienen como áreas de atención, como os digo, pues las mismas urgencias, consultas externas, hospitalización, radiología, apoyo al diagnóstico clínico de laboratorio, rehabilitación y quirúrgico. Estos hospitales han surgido, como digo, como surgen a posteriori de los grandes hospitales para dar respuesta a las zonas rurales, de tal forma que puede ser una solución de futuro. Hospitales donde los profesionales son compartidos por los dos y tenemos hospitales de alta resolución en el territorio rural, pero si se necesita más complejidad en la atención, hay que derivarlos a los hospitales más grandes. Esa puede ser una buena solución nueva, pero cuando ya tenemos hospitales, como es el caso de Asturias, ya tenemos a Harrio, ya tenemos su dotación de 105 camas. Entonces, ¿qué hacemos, no? Una de las opciones en la que hemos trabajado en estos 3 años es en la colaboración entre áreas sanitarias. Es, vale, pues hagamos una alianza con otra área sanitaria, analicemos conjuntamente qué podemos hacer y pongámonos a trabajar como si fuéramos uno solo, pero poquito a poco, porque venimos de culturas distintas. Por lo tanto, nosotros, Begoña y yo, además, nos planteamos, bueno, que nuestro objetivo era establecer un proceso de colaboración global entre las dos áreas que consiga mejoras para las dos áreas. El objetivo de la colaboración entre áreas o el futuro de los hospitales rurales no pasa solo por lo que nos puede aportar el resto del sistema sanitario, la red de hospitales al ámbito rural, sino también por lo que nosotros podemos aportar al resto, basados en la mejora continua y la innovación, buscando precisamente la sostenibilidad de los dos, no solo del ámbito rural. Para eso hemos ido trabajando muchos aspectos, ¿no? Hemos estado trabajando aspectos de comunicación. Ha sido muy importante hacer un esfuerzo de comunicación, tanto dentro como fuera del ámbito del sistema sanitario. Los profesionales tienen miedo a los cambios y proponer cambios de este tipo supone que haya profesionales que digan, ¿qué me tengo que ir ahora a trabajar a Avilés? O alguien de Avilés, ¿y ahora me vas a obligar a ir a trabajar a Harrio? Pero también un esfuerzo de colaboración un esfuerzo de comunicación con los ciudadanos. De verdad, si repasáis la prensa del occidente desde que surgió el hospital, creo que una de las primeras noticias cuando empezó el hospital es que faltaban mantas y ya lo estaban desmantelando. Entonces, cualquier iniciativa de colaboración inicialmente es vivida como, sí, colaborar con un hospital grande supone que los recursos que tenemos se los van a llevar al hospital grande y, por lo tanto, vamos a tener que volver a dar a luz en la espina. Literalmente, a mí eso son cosas que me han comentado, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer un esfuerzo muy importante en comunicación dentro de la propia organización para que no haya miedo al cambio del status quo de los profesionales y un importante esfuerzo de comunicación con la población para que no tengan miedo a perder recursos, porque uno de los principios de los que partíamos es que sabemos que los dos centros son importantes en su territorio. Cualquier mejora que establezcamos tiene que ir dirigida a garantizar la mejor prestación de los servicios en los territorios. Ya veremos cómo, pero en los territorios. Y que hemos trabajado aspectos de compartir recursos, hemos hecho planes de contingencia, si a Avilés se le estropeaba el TAC, nos mandaban los pacientes a Harrio, si a Harrio se nos estropeaba el TAC, enviábamos los pacientes a, bueno, era al revés, el mamógrafo era el de Harrio el que fallaba, enviábamos los pacientes a Avilés, hemos trabajado aspectos de gestión medioambiental de forma conjunta, porque ellos tienen, por ejemplo, Avilés tiene el conocimiento en gestión medioambiental que no tenemos en Harrio, por lo tanto podemos trabajar conjuntamente. Intentamos buscar herramientas innovadoras que nos permitan buscar nuevas soluciones a problemas centrándonos en el paciente, ¿no? De hecho, pues hemos trabajado juntos aspectos de Mystery Patient para ver cómo están hechos nuestros hospitales. Un paciente ficticio, un actor al que le decíamos, tienes que conseguir ir a la sala de partos del hospital de Harrio. Iba con unas gafas que permitían ver dónde estaba mirando para ver cuánto tiempo tardaba en llegar, qué era lo que miraba, y resulta que no miraba el cartel que ponía sala de partos porque estaba muy mal colocado, por ejemplo, ¿no? Y hemos puesto en marcha otra forma de hacer las cosas. Hemos intentado, hasta ahora, cuando había que montar un servicio nuevo, todas las áreas sanitarias buscaban cómo conseguir los recursos para montar ese servicio. Si yo tengo que montar una unidad, el cribado del cáncer de colon, tengo que ver cómo adquirir el material, cómo conseguir los profesionales para poder prestar ese servicio en mi territorio. Porque la Ley General de Sanidad nos había dicho que las áreas de salud éramos las responsables de organizar toda la atención sanitaria. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, a ver, yo esto lo puedo prestar, pero no tengo capacidad ni económica, ni de competencia profesional, ni atractiva para atraer profesionales que puedan hacerlo. Pero Avilés sí, pues que Avilés monte el servicio y un día por semana o 2 días por semana, según nuestra necesidad, que vengan a prestar ese servicio en Harrio. Y así, por ejemplo, hemos desarrollado servicios como oncología, que está funcionando en Harrio gracias a un profesional de Avilés, o la unidad de cribado de cáncer, el cribado de cáncer de colon, que se está haciendo en Harrio gracias a un profesional de Avilés. Hemos hecho también un esfuerzo por integrar la opinión de los pacientes y de los ciudadanos en nuestro proyecto colaborativo, porque precisamente los hospitales rurales estamos muy cerca de las personas. Yo os lo digo de verdad, yo he trabajado en hospitales grandes y no conocía pacientes porque yo no trataba con pacientes. Ahora soy gerente, sigo sin tratar con pacientes, pero es más fácil conocer a los pacientes en los hospitales pequeños. Y un ejemplo, hubo una vez que un paciente que vino, que sí que lo conocía, cuando llegó a mi despacho me dice, estoy alucinada, porque es la primera vez que los profesionales me saludan por el pasillo. Tú vas, te cruzas por las escaleras y te dicen buenos días. O sea, somos hospitales más cercanos, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo también en buscar qué opinan nuestros pacientes de los hospitales y cómo mejorarlos. Y hemos hecho esfuerzos en formación. Como decía, uno de los problemas de la formación de los hospitales pequeños y lejos es que tenemos dificultades de acceso para la formación de los profesionales. Por lo tanto, juntos hemos podido organizar más estrategias formativas que acerquen la formación a los profesionales, ya sea a través de tecnologías como juegos, hemos hecho formación con juegos para atención primaria en nuestro caso, o acercando la formación a los profesionales del ámbito del hospital. Lo que os comentaba antes, hay un otorrino de Harrio que va X días por semana al hospital de San Agustín para, entre otras cosas, mantener su capacidad en unas técnicas quirúrgicas determinadas, de tal forma que pueda seguir haciendo esa técnica quirúrgica en el ámbito de Harrio. ¿Y qué hemos conseguido? Pues, como os decía, prestar servicios que hasta ahora no prestábamos en el hospital de Harrio, sin tener ese coste sobreañadido de tener que tener a un oncólogo contratado 5 días por semana, cuando quizás realmente solo lo necesitamos uno, o el caso del cribado de cáncer de colon. Hemos conseguido disminuir demoras, principalmente en el área 3, bien sea porque nuestros profesionales iban a pasar consulta al área sanitaria 3, bien sea porque los pacientes del área sanitaria 3 y también de Gijón han venido a operarse a Harrio, y además con altos porcentajes de satisfacción. Hemos conseguido tener planes de contingencia, compartir recursos. Si a mí se me estropea un material de un equipo tecnológico que no es pronta su reparación y que es urgente su utilización, le hace el TAC o le hace las obras de hemodiálisis, nosotros hemos derivado a nuestros pacientes al hospital de Avilés, o al revés, desde Avilés nos los derivan a nosotros, y hemos comprado juntos. Y yo creo que esto sí que es una de las cosas que hace que en estos momentos el tema de la crisis, bueno, pues la llevamos mal todos, la reducción de presupuesto al sistema sanitario, adaptarse a una bajada de presupuesto le ha costado mucho porque siempre ha ido subiendo el gasto sanitario, pero de pasar de ser una isla a poder comprar con un área más grande nos ha supuesto, bueno, pues hasta ahorros de un 20% en algunos de los servicios que hemos comprado. Pero no es fácil, ¿eh? Porque tenemos un marco legal que no nos permite colaborar en estos momentos, porque hay incertidumbre en los profesionales y en la población, y porque además no tenemos experiencia en el ámbito de la colaboración, no sabemos. Es más fácil lo de los chares, porque yo fui a hacer una entrevista de trabajo al Hospital Costa del Sol, y cuando allí haces tu entrevista de trabajo te dicen, 2 días por semana tú trabajas en Benalmádena, y 3 días por semana trabajas en Marbella. Si quieres lo coges, y si no, no lo coges, ¿vale? Si quieres lo coges, es nueva creación, son tus condiciones laborales y las aceptas. Ahora mismo, el plantearle a un profesional de Avilés que venga a trabajar a Jara es mucho más complicado y no tenemos experiencia. Comentaba también que me iba a centrar más en estas primeras propuestas, pero que tenemos otras propuestas, ¿no? Tenemos la reorientación de alguno de estos centros, bien sea completo o bien sea, si la estructura lo permite, hacia la cronicidad, o el poder potenciar su prestigio gracias a que sean laboratorios de proyectos, ¿no? Si hemos dicho que uno de los problemas de los hospitales rurales es que tienen poco prestigio profesional y poco prestigio para algunos ámbitos de la población. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos una encuesta sobre un estudio de opinión de los ciudadanos del Área 1 y del Área 3 sobre el proyecto de colaboración. Y cuando le preguntabas a los profesionales del Área 3, a los ciudadanos del Área 3, que opinaban de tener que ir a Harrio, por ejemplo, o de la colaboración con Harrio, te decían que Harrio era peor hospital. No tenemos peores indicadores, pero la creencia es que un hospital más pequeño es un hospital peor, ¿no? Por lo tanto, el poder mejorar el prestigio de estos hospitales también puede ser una herramienta de futuro. Para eso, sí comentaros que el ámbito, para poder cambiar el modelo de atención hacia pacientes más crónicos, tenemos que tener en cuenta cuál es la evolución de un paciente que va desde un estado de salud hasta un estado de muerte, y es que pasa por una fase de riesgo. Aquel que fuma sabe que tiene riesgo de que aumenten algunos tipos de enfermedad, luego desarrolla una enfermedad que supone que empieza a relacionarse más con el sistema de salud, generalmente con la atención primaria. Al principio, su médico de familia, enfermería, empieza a perder calidad de vida en algunos casos, eso puede llevar que necesite algunos apoyos sociales, aumenta la edad y aumentan las patologías más crónicas, más complejas, empiezas a relacionarte también con el ámbito hospitalario, tienes una situación estable, un EPOC estable, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica estable, que sufre reagudizaciones que necesitan ingresos, a poder llegar, como veíamos antes, a una situación de necesidad de cuidados paliativos. Hasta ahora, los sistemas sanitarios están centrados en esa parte de enfoque curativo, donde lo que hacemos es prestar una atención para resolver un problema, de salud concreto en un momento determinado, esa reagudización, estabilizarlo y para su casa. Sin embargo, podemos reorientarnos hacia prestar algunos cuidados. Va a suponer muchísimo cambio y probablemente sea muy difícil hacerlo en hospitales que ya estén creados, pero sí prestar un tipo de atención un poco mixta en algunos sitios de nueva creación. Tenemos, por lo tanto, que buscar cómo los hospitales rurales y el resto del sistema sanitario pueden implicarse en dar respuesta a la cronicidad desde los 3 niveles de atención que hay. Un nivel más centrado en la autogestión, en capacitar a las personas para cuidarse, para evitar riesgos, para mantener estados de vida saludables, porque son la mayoría. Esto va a estar mucho más centrado en la atención primaria, pero los hospitales pueden colaborar en ello. Podemos colaborar también para prestar soportes a los pacientes que ya son crónicos y que tienen riesgo de estas reagudizaciones, pero que todavía están en fases estables o que necesitan un diagnóstico precoz, también muy centrado en la atención primaria, pero prestando también apoyo a la atención en el domicilio. Las nuevas tecnologías nos lo van a permitir. Y tenemos que cambiar el modelo de atención, como ya planteó Begoña, y no voy a insistir en ello, dentro de los propios hospitales, hacia esos pacientes que ya no tienen un solo problema de salud, sino que tienen varios, no vienen solo por su fémur que se ha roto, sino que además de tener su fémur que se ha roto, tiene una insuficiencia cardíaca y por lo tanto no lo va a ver solo, o no podemos tener esa visión tan parcelada en la que el traumatólogo le cuesta hablar con el internista y le cuesta hablar, y que además cada uno empieza a poner una medicación más otra, y no conseguimos conciliar toda la atención, ¿no? Podemos hacer ese tipo de cosas. Por lo tanto, tenemos que ver cómo poder integrar en estos hospitales algunos servicios de agudos para mantenerlos en el territorio y, por qué no, integrar aspectos, bien sea con zonas específicas o principalmente con zonas específicas, con cuidados quizás ya no tanto de media, de larga estancia, pero sí de media estancia, que nos permita tener un menor nivel de cuidados, aprovechar ese exceso de instalación que tenemos, ese exceso de camas, ya sea, como digo, o bien para alta resolución, como hacen en Andalucía, o bien para crónicos, como están intentando hacer en algún sitio en Murcia. Por otro lado, tenemos las nuevas tecnologías que nos permiten salir de nuestras fronteras. Y yo creo que esa es una de las opciones que más vamos a tener que trabajar todos los hospitales, pero va a ser más fácil hacerlo en los hospitales pequeños. Es lo que llaman el hospital líquido. El concepto de hospital líquido surge en el Hospital San Juan de Dios, en Barcelona, pues con lo del H2O, Hospital 2.0, y lo que pretende es, utilizando las nuevas tecnologías, adaptarse a entornos cambiantes. Eso es lo que tenemos que hacer en los hospitales. Un hospital como el UCA tiene que adaptarse, pero probablemente va a seguir teniendo mucha tecnología, va a seguir teniendo una población de referencia más grande y más estable en el tiempo. Asturias pierde población, pero mucho más despacio de la población que se pierde en las zonas rurales. Y el perfil cambia, pero cambia más lentamente que el perfil que cambia en las zonas rurales. Por lo tanto, su necesidad de adaptación sigue siendo importante, pero es menos importante que en los hospitales más pequeños, ¿no? Y lo que pretenden es que a través del uso de tecnologías desaparezcan, por decirlo así, los muros que separan a los profesionales entre ellos y al centro de los centros de salud y de los propios pacientes, utilizando principalmente, como digo, tecnologías que permitan informar y cambiar el modelo de atención. Como decía Begoña, pasar de ese modelo paternalista en el que yo decido por ti lo que vas a hacer, a un modelo ahora mismo participativo, donde yo te digo a ti lo que hay, las opciones tú eliges, a un modelo más colaborativo, donde juntos vemos qué podemos hacer, pero donde también permitamos tener más acceso a toda la información a los pacientes, ya sea a la propia historia clínica. Nos visitaba hace poco un danés a Asturias en general y al Hospital de Jarrio, y nos enseñaba cómo con una tarjeta de códigos tipo la del banco él conseguía entrar en su historia clínica electrónica desde España. Nosotros todavía estamos trabajando en estos momentos para que nuestros informes de alta puedan ser vistos en el resto de España y para que nosotros tengamos acceso a los informes de alta del resto de España. Por lo tanto, tenemos herramientas electrónicas que nos van a permitir desarrollar para que la atención de todos los profesionales esté disponible para todos los pacientes, pero no solo las historias clínicas, trabajar con redes sociales, trabajar con telemedicina, con aplicaciones móviles que permitan a los profesionales sanitarios llegar, como decía antes, externalizar la atención, ¿por qué no?, hasta el domicilio del paciente. Y, ¿por qué no?, acercar también a los profesionales sanitarios entre sí. Estamos trabajando, por ejemplo, en Jarrio ahora mismo, en establecer videoconferencias con el UCA y con Gijón para atender a pacientes oncológicos, para poder hacer formación conjunta y decisión de orientación de casos conjuntos, pero también podemos trabajar con simuladores o con briefings o con modelos que nos permitan trabajar conjuntamente con personas que están lejos. No me voy a extender más en los hospitales líquidos porque no quiero tampoco aburriros, porque en julio y 8:30 de la tarde, aquí en Asturias seguro que ya fuera llueve, pero en el resto seguro que tenéis sol y os apetece una cerveza. Sí deciros que, como comentaba, creo que es importante también el poder ser un laboratorio de proyectos. Solo un par de cosas. Es que el tener... Generalmente cuando desarrollamos herramientas o modelos organizativos nuevos, una cosa es lo que diseñamos en el papel y lo que diseñamos en el laboratorio de pruebas informático, incluso lo ponemos en funcionamiento. Bueno, yo nunca me sé los términos que utilizan los de informática cuando hacen las pruebas, que ya van a la consulta de un médico, lo prueban, ven que todo funciona, tú te crees que ya está todo ok, cuando te pones a ponerlo en marcha resulta que no funciona, que se atasca, que el paciente no llega, que la imagen no llega. El trabajo en real a veces, muchas veces, desborda los planteamientos previos, por muy parametrizado que lo tengamos todo, por muy controlado que lo tengamos todo, y necesitamos que esas modificaciones sean ágiles. En los hospitales pequeños es más fácil poder reorientar una situación difícil que se dé con un cierto grado de complicación, que no te funciona la historia clínica, tú tienes el pasivo al lado, no lo tienes en otro sitio físicamente, o si hay una pequeña alteración puede afectar a un menor número de pacientes. Por lo tanto, podemos ser un buen laboratorio de proyectos, porque nos permite certificar que los proyectos que implantamos funcionan adecuadamente, y sí que es cierto que en general, si funcionan en un ámbito pequeño, van a funcionar en un ámbito grande. Puede que haya algunos problemas de adaptación, pero tenemos alguna experiencia, por ejemplo, la retinografía. El primer sitio que se puso en marcha en Asturias fue en Jarrio, hace un montón de años, en el año 2010, creo, no, en el año 2008, se puso en marcha la teleoftalmología, de tal forma que en los centros de salud miraban el fondo de ojo y el médico de familia la valoraba, y cuando tenía dudas la enviaba al hospital sin tener que enviar al paciente, y ese mismo circuito, el mismo, se puso en marcha después aquí en Gijón, cuando estaba Antonio en el Hospital de Jove, entre el Hospital de Jove y el Centro de Salud de la Calzada, y funcionaba exactamente igual, solo que con mucho mayor volumen de pacientes. Por lo tanto, a pesar de la falsa creencia que hay a veces de que en los hospitales grandes no van a funcionar las cosas que funcionan en los hospitales pequeños porque son diferentes, la realidad es que sí que funcionan. Es mucho más fácil llegar a los profesionales y que los profesionales se impliquen, porque tienen ganas de hacer cosas nuevas, porque tienen ganas de tener un desarrollo profesional un poco diferente, y la tecnología en este caso se lo permite, y porque además las estrategias de comunicación son mucho más sencillas en el ámbito rural, tanto las estrategias de comunicación positivas de la implantación de una nueva tecnología como las estrategias de comunicación en caso de que haya alguna disfunción. Y por lo tanto, yo creo que las ventajas principales, y con esto acabo, es que el ser laboratorio supone que además los hospitales rurales pueden ser dotados de esta tecnología que, como decíamos al principio, quedaban un poco relegados. Si son laboratorios de proyectos, es probable que tengan algunas tecnologías antes que los hospitales grandes. Además, la interacción de los profesionales es mucho más sencilla y supone además una promoción para esos profesionales y un prestigio para ellos, y supone, bueno, pues poder hacer las cosas de una forma mucho más ágil. Tienen algunos problemas, es cierto que a veces los recursos están centralizados y las incidencias hay que resolverlas por teléfono en estos procesos de pilotaje. También que si eres un laboratorio constante, estás cambiando constantemente, y eso a los profesionales a veces se cansan. También, bueno, es que otra vez nos toca pilotar. ¿Ahora qué nos toca pilotar y ahora qué tenemos que cambiar, ¿no? La gente se resiste a los cambios, y también es cierto que a veces, bueno, pues todos utilizamos la excusa de la implantación para pedir. Entonces, bueno, si tengo que pilotar algo, dame además un recurso nuevo, ¿no? Pero en general yo creo que si lo que queremos es solucionar algunos de estos problemas de los hospitales, aquí tenemos que decir algunas cosas. Lo importante no es el tamaño, sino lo que aportan, y por lo tanto lo que tenemos que hacer para darle mayor sostenibilidad en tiempo de crisis al sistema sanitario en global, en el ámbito rural, pero a los hospitales en concreto, es hacer que aporten más, no solo a su población de referencia, sino a toda, a aumentar esa población de referencia. Proporcionan mucho más valor a los pacientes porque ofrecen la atención más cercana para las patologías más frecuentes, con menor daño, a veces a menor coste, muchas veces con menor tiempo y con menor consumo de recursos, porque, como también decía Begoña, más no siempre es mejor, y no porque te hagan un TAC de ultimísima generación que no necesitas, lo único que consigues es más radiación. Y por lo tanto, el objetivo de los hospitales rurales tiene en presente ya y en el futuro tiene que ser proporcionar una atención de gran valor dentro de los procesos que más necesitan nuestros pacientes, procesos muchas veces crónicos, utilizando aquella tecnología de punto de cuidado, si podemos, en casa de los pacientes, si podemos, en atención primaria y si no, en el hospital, buscando una alta capacidad de resolución, como los chares en Andalucía, poco ingreso, donde mejor están pacientes en su casa, próximo y accesible. Y a mí es que me gusta mucho esta frase de Víctor Hugo: el futuro tiene muchos nombres. Para algunos es inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, pero yo creo que tenemos que ser valientes desde el punto de vista sanitario y pensar que la crisis es una oportunidad. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. También gracias por ajustarte al tiempo, que sé que tienes muchísimas más cosas que contarnos, pero también vamos a ver si podemos también tener una sesión con preguntas de los alumnos aquí presentes y de los del chat, si quieren intervenir. Los del chat están 12 conectados, pero hasta ahora todavía no han preguntado nada. En cuanto si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna sugerencia. Ese Jesús Esteban Cárcar, que es uno de los ponentes de esta mañana, que ha hablado de transparencia y calidad en el sistema sanitario.
Bueno, pues ante todo felicitarte por la conferencia. Bueno, he oído, la verdad que he estado presente en la mitad, pero me ha dejado una... Bueno, has hablado de los... Bueno, yo no desconozco el sistema de hospital rural, más eran los... Yo entendía los hospitales comarcales, que bueno, que son otra cosa, bueno, a lo mejor son... Pero simplemente el tema... No, ¿esto no solapa la atención primaria o los hospitales rurales? A lo mejor no lo he entendido bien.
No, a ver, el hospital rural... A ver si soy capaz de explicarme. Los hospitales surgen como hospitales comarcales, pero lo que es cierto es que debido a características de la población a la que atiende y de distancia a los centros urbanos, tenemos una problemática. Los hospitales comarcales en el ámbito rural tenemos una problemática diferente de cara a mantenernos en el tiempo. Debido a que estamos lejos, nos cuesta mantener profesionales, por ejemplo. Entonces, como hospital, hemos sido concebidos como hospitales comarcales, solo que un hospital comarcal, como puede ser Valle del Nalón, consigue profesionales y nosotros no. Un hospital comarcal, como puede ser Valle del Nalón, consigue mejores precios porque está cerca y tiene más volumen de atención que lo que tenemos nosotros. Cuando nos pusimos a trabajar un poco con el concepto de hospital rural, resulta que también en Estados Unidos, dentro, por ejemplo, de la Asociación Americana de Hospitales, existe una sección específica de hospitales rurales, precisamente porque tienen los mismos problemas. Tienen problemas de economía de escala, tienen problemas de mantenimiento de los profesionales, un alto porcentaje de rotación de profesionales, problemas de prestigio. En su caso, el problema de eficiencia es mucho más grande porque el sistema sanitario es privado. Y no es que se solapen, tenemos que tener la misma conceptualización generalista que la atención primaria, pero con un dispositivo diferente para prestar un servicio que no se presta en la atención primaria. O sea, esa hospitalización o esa observación en un ámbito de una observación más intensiva que puede suponer después de una urgencia 24-48 horas, que no se puede hacer en la atención primaria ni se puede hacer en el ámbito del domicilio del paciente, pero que sí que necesita una infraestructura determinada, pero no una gran infraestructura, por ejemplo. Ese es, por ejemplo, es un poco la filosofía de los hospitales de alta resolución. No sé si...
Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna sugerencia? Por aquí no. A mí me ha llamado mucho la atención, es un tema que desconocía, que la estructura de los hospitales, cómo está, sobre todo aquí en Asturias, y me ha llamado la atención, pues, que yo creo que hay que invertir mucho también para tener hospitales comarcales y hospitales rurales, porque normalmente de donde yo provengo y lo que yo conozco, lo que hay son centros de salud, pero hospitales en lo que son los núcleos de población más grandes escasean, casi, vamos, diría yo que no hay, ¿no? Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que estos hospitales tiene que haber como un número mínimo de población para que se implante en una determinada población, me imagino, si te he escuchado bien. Y luego, por otro lado, también que la propuesta que haces es de hacia el futuro, es que esos hospitales bien se especialicen, por ejemplo, en cronicidad, ¿no?, en algunos de ellos, otros que sean como laboratorios de proyectos para todo lo que es el health, y otro también el tema de la telemedicina, ¿no?, que también se puede implantar en estos hospitales más cercanos. También yo lo que veo es que como son poblaciones cada vez más mayores las que viven en estos centros rurales, que también podían ser, o no sé si se podía o no, hacer como esas viviendas, ¿no?, de sociosanitarias también a la vez, ¿no?, que hubiera distintos servicios, no solamente lo que es un hospital en sí, tal como lo conocemos, o sea, como que se transformaran en estas experiencias, que acercasen también un poco, no sé, a ver qué te parece esta propuesta.
A ver, ¿cómo lo ves? Un poco la idea es esa. La idea es que estamos en un momento que creo que es una encrucijada, que la crisis nos ha puesto en una encrucijada, ¿no? No vale seguir necesitando muchos más recursos porque no va a haber muchos más recursos. Por lo tanto, si queremos mantener lo que ya tenemos, tenemos que reorientar algunos aspectos, como tú bien planteas, bien sea reorientando todo o creando algunos servicios nuevos, como pueden haber sido los hospitales de alta resolución en Andalucía, bien sea incorporando, reorientando todo el centro hacia otro tipo de atención más crónica, manteniendo quizás un nivel de urgencias más sencillo y demás, como puede ser el Hospital de Guadarrama, o bien incorporando algunos elementos, pero claro, son experiencias que están surgiendo ahora mismo. Por otro lado, podemos seguir siendo lo mismo, pero ir solucionando algunos problemas con tecnologías, con laboratorios de proyectos, para conseguir dar respuesta a estos problemas que tenemos de atraer profesionales, de desarrollo tecnológico. Es lo que digo, yo entiendo perfectamente al político cuando tiene que posicionar el dinero en inversiones, ¿dónde voy a sacarle más rendimiento a la inversión? ¿En Oviedo o en Jarrio? Pues se lo voy a sacar en Oviedo, que hay 300.000 habitantes, y no en Jarrio, que somos 45.000. Pero quizás si tenemos un programa donde los pilotajes se vayan repartiendo entre los hospitales comarcales, por ejemplo, pensando en que somos una red en Asturias, puedo ir dotando de nuevas tecnologías precisamente a los hospitales a los que probablemente la tecnología llegase la última, ¿no? Entonces quizás puedo ir, son propuestas, no están implantadas algunas de ellas más que en situaciones puntuales, pero son propuestas para intentar mantener el sistema.
Sí, yo, bueno, cuando digo de dónde vengo me refiero a León, no a Madrid, sé que yo soy de León. En Madrid sí que sé que hay muchos hospitales, sí, han surgido muchos, y precisamente en el de Guadarrama, al que he asistido varias veces, que me han invitado, está Carmen Ferrer, que creo que la has nombrado, y que es una excelente gerente. Sí, es buenísima. Y es verdad que tienen estos hospitales, el de Guadarrama, el de Fuenfría, y que sí que es verdad que están especializados en determinadas enfermedades también. Y realmente es verdad que cuando entras en un hospital más pequeño se nota muchísima más calidad humana. Calidez. También. Sí, calidez, eso sí que es verdad. Pues no sé, si hay alguna más intervención, alguna. Pues darte las gracias. Nos has acercado además a una realidad que por mi parte yo no conocía así mucho y creo que ha sido una incursión muy muy interesante para este curso. Muchas gracias,
gracias a vosotros.
No sé, no sé.